Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Feliz 2009 para todos los que nos escuchen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de la página www.circulobellasartes.com y para los que nos siguen en diferido en los archivos sonoros de www.elplanetadeloslibros.com. También muy feliz 2009. En 2008 casi no pudimos despedirnos de ustedes. Nos pilló un gran apagón aquí, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Toda la historia de aquel día está en nuestro blog, el blog del planeta, en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí también está nuestra primera felicitación del año. Es que queríamos que esa primera felicitación fuera por escrito. Saludamos el año a muchos kilómetros de Madrid, en Ciudad de México, y no sabemos si nuestro primer invitado del año de este 2009 también celebró las fiestas allí. Jaime del Arenal Fenocchio, agregado cultural de la Embajada de México en España, director del conocido Instituto de México en Madrid. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves.
¿Celebró el Año Nuevo aquí en Madrid o allí?
Lo celebré aquí en Madrid, espléndido.
Ah, sí, qué bien.
Entonces, una experiencia maravillosa.
Nos intercambiamos las celebraciones.
Exactamente.
Además de agradecerle a Jaime del Arenal su presencia en los estudios de Radio Círculo, hoy como primer día del año, les tenemos reservada una entrevista excepcional a nuestro juicio con uno de los mejores poetas chilenos, Raúl Zurita. Su lectura ya se la recomendamos y gracias o por él hemos titulado el programa Poesía Hispanoamericana, pero será realmente, estará muy centrada en Chile, porque incluso desde México, el espacio habitual nómade, una travesía por los libros de América Latina, tratará especialmente de poesía chilena, en concreto de la poesía como la de Zurita, que se enfrentó a la dictadura de Pinochet. Ya saben que Nómade es posible gracias al patrocinio y colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México DF. Preciosa universidad, por cierto. Nómade, como siempre, será un postre cargado de conocimiento, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. Muchas noticias literarias estas navidades en todo el planeta de los libros. Dos obituarios, al menos a los que hace referencia: la muerte del premio Nobel de Literatura Harold Pinter y la muerte también de la que fue una candidata casi permanente a ese premio de literatura, la danesa Inge Christensen. Pero lo primero hoy, como siempre, es presentarles a nuestro invitado en el estudio, Jaime Manuel del Arenal Fenocchio. Nació en Ciudad de México el 8 de agosto de 1953. Se licenció en Derecho en el 77 y realizó estudios de posgrado en México y también en España, en concreto en la Universidad de Navarra, aunque nos ha enviado un currículum muy resumido para toda la amplia actividad profesional que ha realizado a lo largo de estos años. Hemos creído incluso apreciar en su actividad profesional un equilibrio entre puestos puramente de gestión y otros que denominaríamos más culturales, por ejemplo, su dirección de la Biblioteca de la Escuela Libre de Derecho, en cuyo diseño llegó a participar. En este planeta de los libros creemos en las bibliotecas. Las defendemos más quizá que ningún otro elemento del sector del libro, así que tenemos al menos una causa común con con Jaime de Arenal.
Yo creo que muchas más, pero sí, es una muy importante en mi vida, efectivamente.
Sí, y en esa Escuela Libre de Derecho ha sido profesor, actualmente en licencia, igual que en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. También tiene un importante currículum como investigador en México y en otros lugares, en Italia, en España también. Podríamos hablar de su participación editorial en revistas jurídicas, la mayoría, sus muchas conferencias y publicaciones. Pero en esta breve presentación yo quiero destacar, además del cargo por el que es invitado a este programa, el de ministro de Asuntos Culturales y director del Instituto de la Embajada de México en España, quería destacar que pertenece a la Academia Mexicana de Jurisprudencia y que es también vicepresidente segundo del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, con sede en Buenos Aires. Ha dedicado mucho tiempo a este asunto, el derecho indiano. Me decía antes de entrar en el programa que es indianista, y a mí me gustaría que lo explicara a los oyentes qué quiere decir esto.
Bueno, indianista es el especialista en el estudio del derecho que España generó para la América Española durante los 300 años que estuvo España conformando esas sociedades. Es lo que se llama el derecho indiano, que es un derecho de estirpe europea, pero ya adecuado o adaptado a las realidades americanas del Nuevo Mundo.
Es un derecho que, bueno, pues que funcionó muchos años, pero evidentemente ahora ya no, pero lo que sí se mantiene es una fuerte presencia indígena en México. Personalmente visité, por ejemplo, la zona de Chiapas, y pues ahí todavía incluso se habla de la falta de derechos a veces y de oportunidades de la población indígena. Curiosamente coincidí incluso con el Festival de la Digna Rabia de los zapatistas, y claro, pues siempre hay una parte de realidad, ¿no? En sí, todo esto hay un fondo.
Yo creo que la diferencia fundamental entre el derecho indiano y el derecho moderno es que el derecho indiano sí respetó la vigencia de los usos y costumbres de las comunidades indígenas en todo el continente, mientras que el derecho moderno, que por derecho moderno entendemos el derecho gestado a partir de las independencias, siglo XIX y siglo XX, se caracterizó por desconocer esa vigencia y esos usos y costumbres. Ya en los últimos años, los últimos 20 años del siglo XX, los primeros años de este siglo, se ha visto un movimiento de reivindicación y de recuperación de esos derechos que se ha plasmado en las constituciones de la mayor parte de los países de Iberoamérica. Concretamente en México, en el artículo segundo está reconocida la vigencia de los derechos indígenas en nuestro país.
Claro, luego de la ley, de la palabra a la práctica, a la realidad, siempre hay
desde
una
luego
diferencia.
Sobre todo que es muy complicado, porque la primera pregunta es ¿cuáles son esos usos y esas costumbres? No se encuentran codificados, no están por escrito en ocasiones. ¿Quién tiene el control sobre ellos? ¿Quién los maneja? ¿Quién expresa a nombre de la comunidad cuáles son vigentes, cuáles no son vigentes, cuáles son justos, cuáles son injustos? Y luego ya los problemas derivados de la contraposición de estos derechos con el marco normativo del Estado moderno. Por ejemplo, concretamente, si las costumbres indígenas mantienen una desigualdad manifiesta entre el hombre y la mujer, el orden jurídico nacional procura la igualdad del hombre y la mujer. Si las usos y costumbres mantienen una visión del derecho penal muy rudo, muy discriminador o que agrede en ocasiones la dignidad de la persona, el derecho de los estados nacionales pretende recuperar una visión que dignifique a la persona humana. Entonces sí hay problemas muy, muy complejos en esta realidad de órdenes jurídicos alimentados por el derecho estatal moderno como por los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
Sí, realmente es muy complejo. Hablábamos también antes de entrar en antena de la lengua náhuatl, que es una de las principales lenguas aztecas, y como en Ciudad de México pues se la está, bueno, un poco dando, digamos, más presencia. Pero claro, hay otras muchas lenguas, algunas de origen maya, por ejemplo, no tienen, digamos, ese reconocimiento siquiera.
Bueno, el reconocimiento, son 54, 56 lenguas indígenas todavía, aparte de algunos dialectos, en el territorio mexicano. Constitucionalmente sí están protegidas, constitucionalmente la lengua indígena es parte del patrimonio cultural de México, particularmente de las comunidades indígenas, y por lo tanto los mecanismos legales formales existen. Ella desde antes, porque había instituciones proclives a la defensa de estas lenguas. Lo que ha ocurrido últimamente es que en algunos aspectos se ha manifestado en forma excesiva la reivindicación de estas lenguas, para de alguna manera fomentar una especie de ultralocalismo, ¿verdad? Ultralocalismo, ahora estamos, uno de los elementos de nuestra cultura contemporánea es esta defensa a lo ultralocal frente a lo universal. Y bueno, como signo de estos momentos, hay partidos y grupos políticos en México que pretenden reivindicar el uso de la lengua náhuatl como la lengua propiamente mexicana. Bueno, mexicana sí, porque lo mexique y lo náhuatl fue lo mismo prácticamente, pero como lengua nacional no. El náhuatl se habla, como tú acabas de decir muy bien, Nieves, solamente en algunas regiones de México, no en todo el país. Hay otras lenguas, muchas otras lenguas más.
Claro. Y bueno, y algunas poblaciones indígenas solamente hablan estas lenguas, no hablan el castellano. Eso también redundaría en dificultades a la hora de acceder, a la hora de tener oportunidades legales,
¿no? Habría un imperialismo del náhuatl sobre las otras lenguas, que es lo que se proponían los aztecas en el siglo XVI. Era una cultura imperialista que estaba subyugando y estaba sometiendo a otras culturas indígenas que tenían su propia singularidad.
Bueno, pero ahora dirían que hay imperialismo castellano en algunas
sí,
las comunidades indígenas,
sí, definitivamente,
¿no?
Exactamente es lo que se manifestaría ahora.
Bueno, vamos con el Bicentenario. Estamos en los prolegómenos, estamos bueno, ya casi festejando esos 200 años de lo que denominan de 1808 a 1809 ciudades sin rey. Porque el grito ya empezó, bueno, el grito en México fue en 1810, ¿no? Pero claro, ya tenemos festividades
desde
en México.
Desde 1808, efectivamente, desde 1808 hay una crisis, la crisis política de la monarquía española, que es la que de alguna manera está en el trasfondo de las independencias. Al no haber un monarca, o al haber en un momento determinado hasta dos monarcas, uno preso en Francia y otro, el hermano Napoleón, en España, hay realmente un problema constitucional grave por primera vez en la historia política de la monarquía española. Y eso es lo que se está reflexionando en 1808 y en 1809. Y en 1810 comienza, concretamente en la Nueva España, los movimientos de insurgencia. Los movimientos armados de insurgencia, y en 1811 en Venezuela se da la primera declaración de independencia ya de una colonia americana respecto del Imperio Español. Y a partir de ahí, pues toda la década, la segunda década del siglo XIX, es una década de movimientos bélicos, políticos, de desacuerdos, de desarreglos, de guerras civiles, de desencuentros sobre todo entre los españoles y las élites criollas, los grupos mestizos, las castas, las propias comunidades indígenas, que prácticamente en 10 años desmantelan la vieja riqueza y la vieja paz hispánica que había imperado durante 300 años desde la conquista en el siglo XVI.
Bueno, en mi reciente viaje por México he visto bastantes relojes, calendarios, estos grandes relojes que tienen en algunas ciudades de México ya contando hasta los segundos que faltan para ese grito de 1810. Se está preparando bueno, pues una serie de proyectos. Todo puede ser muy positivo, pero también hay críticas, he leído en algunos periódicos, críticas a la actuación del gobierno de cara al Bicentenario, porque incluso bueno, pues ha habido, creo que hasta tres dimisiones, ¿no?, de responsables de la comisión organizadora a nivel nacional. Se habla incluso de falta de interés cultural. Se llega a comparar este segundo centenario o bicentenario con el primero bajo la dictadura de Porfirio Díaz, que fue muy exitoso, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí está la clave, Nieves. Cuando hay una dictadura tiene la capacidad de verticalizar todo a unos festejos, ¿no? Esa es que en 1910 fueron los festejos del centenario muy bonitos. Sí, efectivamente, porque hubo un control, pero no había un país democrático. Recordemos que en 1910 precisamente surge los inicios de la Revolución Mexicana, en forma contemporánea los festejos de la independencia. Entonces hay que contrastar eso con la vida democrática que está viviendo México en nuestros días, y que de alguna manera explica precisamente esta falta aparente como de verticalidad. Sí, efectivamente, no se trata de que ahora una persona desde arriba, un gobierno desde arriba, un partido desde arriba, organice a todos los mexicanos a festejar su cumpleaños. Se trata de que todas las instituciones, principiando por los estados de la federación, cada uno en el respectivo ámbito de su autonomía política, los tres poderes de la unión, las instituciones culturales, sociales, las instituciones civiles, las universidades, las embajadas, organicen desde su particular necesidades, propuestas, proyectos, pues los festejos del Bicentenario. Es una fiesta que nos conviene a todos, que nos llega a todos.
Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar un poquito más luego del Bicentenario desde México, pero ahora nos vamos a la otra punta del continente americano, a Chile, para escuchar la entrevista que mantuvimos con el poeta Raúl Zurita a su paso por Madrid. Fue a finales de octubre pasado, gracias a la colaboración de la Agregaduría Cultural de Chile en Madrid. La buena literatura es siempre actual e incluso vanguardista, y si no, escuchen lo que Zurita nos cuenta, no solo de su obra, también de la de otro autor chileno muy reconocido últimamente, incluso en Estados Unidos. Me refiero, claro está, a Roberto Bolaño.
Nuestro invitado hoy nació en 1950 en Santiago de Chile. Su abuela materna, italiana, de pequeño le leía la Divina Comedia de Dante. Así todo, Raúl Zurita estudió ingeniería y justo cuando estaba empezando su tesis para titularse el 11 de septiembre de 1973, estalló el golpe de estado de Pinochet. A las 6 de la mañana de aquel día, Raúl Zurita fue llevado preso y, como él dice, se graduó en un barco de la Armada como prisionero político. Allí pasaría 3 meses y, además de la prisión y las torturas, los siguientes años sufrió, por supuesto, la persecución política, una época que marcó su vida y su trayectoria poética. Su primera obra, El Purgatorio, es clara alusión a la Divina Comedia que antes mencionábamos. Es una obra publicada en 1979, pero es una obra tan importante como que su influencia llega hasta ahora, y en aquella época he leído que estaba dispuesto incluso a morir por ese libro.
Bueno, eso no sé si está dispuesto a morir. La verdad es que uno se muere en los libros. No sé si se muere por los libros, se muere en los libros más bien. Lo que yo estaba dispuesto era a morir inédito, o sea, inédito, pero no me lo iba a publicar. No me iba a autopublicar. Era un tipo que no se publicaba absolutamente nada. Entonces, eso era más bien eso. Sentía que había sido demasiado tremendo el esfuerzo de hacerlo. Y sí, pero que solo no me lo iba a publicar. O alguien me lo publicaba o moría inédito, de ese sentido.
Era figurado, ¿no?
Sí, sí.
En aquella
época. Pero morir por un libro, no. Uno, como le digo, se muere adentro, no afuera.
Efectivamente, Raúl Zurita ha afirmado que no le interesa la literatura per se, que le importa la literatura solo en relación a la vida. Esta sería la más importante. Y los libros, el acompañamiento perfecto, pero también es indispensable la literatura.
Y bueno, creo que si uno le saca la literatura al mundo, queda un hoyo más grande que la cuenca del Pacífico, ¿cierto? O sea, es parte absoluta de lo que somos, de la forma de vernos, de mirarnos, de hablar. Lo que sucede es que los poemas, las obras, siento que son como los grandes carteles que hay en los caminos, en las carreteras. Dice Huelva, tantos kilómetros, qué sé yo, Cádiz, Sevilla, y va diciendo las direcciones, pero no son el camino. El camino al que se va. Entonces, lo que importa es lo que hay entre cartel y cartel. Lo que importa es lo que hay entre poema y poema, y lo que hay entre libro y libro. Y esa es la vida.
Pues entre libro y libro, a Purgatorio le sigue Ante Paraíso en 1982. Durante aquellos primeros años su obra fue considerada marginal, comprometida con el dolor, con el paisaje chileno, pero bueno, y también incluso acompañada de escándalos. La portada de Purgatorio, por ejemplo, aquel primer libro, mostraba una foto de su cara quemada por un ácido que se echó Raúl Zurita, igual que se cuenta que intentó cegarse con amoníaco, entre otras acciones provocadoras, individuales o dentro del grupo que fundó en 1979, el CADA. Ha llegado a arrepentirse de algunas de aquellas acciones, pero ¿queda un pozo, una huella marginal fuera de lo establecido en la obra de Zurita?
Mire, si uno dijera que no se arrepiente de nada, sería de una arrogancia infinita, ¿cierto? O sea, pero no especialmente de lo que usted menciona. En realidad, lo de quemarse la cara fue absolutamente un hecho real, pero que no tuvo que ver con el arte. Fue el año 1975. en un momento donde se sufrían muchas humillaciones. Entonces me acordé de la frase esa de Cristo, que si uno le abofetea en la mejilla izquierda, que ponga la mejilla derecha y mira que me... Ahora, si hubiera sido un acto artístico, lo habría hecho con fotógrafo o tipo performance. Es absolutamente solo, solitario, sin nadie. Un acto de absoluto dolor privado, que después me di cuenta que significaba, que tenía un significado, que con eso comenzaba algo. Entonces, al margen... Entonces no fueron performances, fueron acciones privadas que tomaron después un rumbo artístico, por así decirlo. En lo personal, la idea de la performance nunca me ha convencido mucho. Creo que es una significación, y las significaciones en general tienden a no gustarme mucho. Pero esos actos que los califico como actos más o menos desesperados, curiosamente o paradójicamente, me mostraron un sentido, me dieron un sentido de las cosas. Entonces, en el mismo momento que hacía eso, casi en el mismo momento me imaginaba una escritura en el cielo, que era como todo lo contrario, espacios abiertos, libres. Y la verdad que yo creo que la poesía tiene también que dar cuenta de una cierta intensidad, de una cierta capacidad extrema de la cual podemos llegar cualquier ser humano, o todos los seres humanos, por demencial que eso parezca, tiene que estar allí.
En 1984 publica Canto a su amor desaparecido, y en el 94 La vida nueva. Empieza a vincularse con la vida política durante el gobierno de Aylwin, cuando será agregado cultural en Roma. En la presidencia de Ricardo Lagos publica sus poemas militantes. Ahí ya dejó de ser marginal y le tacharon de justo lo contrario, de oficial, además de recibir en el año 2000 el Premio Nacional de Literatura de Chile. No sé si realmente se ha llegado nunca a considerar oficial, es decir, el hecho de tener galardones, supongo que eso no hace que uno sea oficial de nada, ¿verdad?
Yo creo que son todos realmente adjetivos, y somos todos muy rápidos en dilgarnos los adjetivos, pero lo uno a lo otro. Pero entonces, la verdad es que uno está allí. Es trabajar en poesía en un tiempo como este, me imagino que en casi todos los tiempos, pero en un tiempo como este, pues, es trabajar absolutamente al descampado, al desnudo, y es de una fragilidad finalmente, y de una entonces, ¿qué sucede? Que para mí siempre la dimensión política ha sido una dimensión tremendamente importante. Entonces, primero, claro, como frente a la dictadura, después la alegría de que eso se terminase, y después la subsiguiente desilusión también, o sea, pero todo lo que yo pueda pobre o buenamente hacer va a tener que ver con la historia de lo que me rodea, ¿cierto? Y efectivamente, en un momento dado me sentí profundamente partícipe, como todo Chile por lo demás, de la salida de la dictadura como hecho, como Pinochet. Y también pero nada de lo que uno pudo imaginarse antes que sería es lo que uno ha visto, ¿cierto? O sea, creo que una diferencia entre un país con torturado y desaparecido y un país que no tiene torturado ni desaparecido es infinita. O sea, nunca voy a comparar esto con lo que había antes, por supuesto. Entonces, lo que hay en Chile es incomparablemente mejor, pero es un modelo económico de un tipo de sociedad insolidaria, injusta, profundamente desigual, que no puede sino apenarme y en cierto sentido desilusionarme.
No quiero dejar de comentar otros galardones importantes que le han otorgado a Raúl Zurita, por ejemplo el premio Pablo Neruda de poesía o el Pericle de Oro de Calabria en Italia, y en el 2006 obtuvo el José Lezama Lima en Cuba. Algunos títulos importantes de sus obras: INRI del año 2003, Los Países Muertos del 2006, y en el 2007 publica Las Ciudades del Agua y la obra In Memoriam. No se trata de ser exhaustivos, toda su obra conforma un proyecto que creo que llama Zurita, con su propio nombre, y a veces incluso en el proyecto Zurita, Raúl Zurita no se trata bien. Porque la poesía también tiene que ser dura con uno mismo para que, mire, yo creo que sea un poco esperanzadora.
Yo creo que no hay ningún deber ser antes, el único deber ser está en los poemas mismos. Basta que uno diga una poesía debe ser tal cosa y para que salga otra y haga exactamente lo contrario de lo que uno dijo debe ser. No, yo creo que tal vez, ¿cierto? Es más, finalmente es más intenso. No solamente los daños que uno le han causado, sino ver los daños que uno puede haber causado. Eso es, creo que, parte de esta indagación sobre lo que somos, sobre lo que frágil y pobremente o tumefactamente vamos siendo. Entonces, en ese surita, que no es porque por nada especial, no porque yo me siento nada especial, sino creo que si uno es capaz de llegar al fondo de sus propias emociones, de sus propias culpas, de sus terrores, de su necesidad de amor, es posible que toque el fondo de todos los seres humanos, porque somos todos más o menos hermanos al final. O sea, somos hermanos, finalmente, a fin de cuentas. Y seguramente somos bastante semejantes en eso, en nuestra necesidad de amor, en nuestros terrores, en nuestras esperanzas. Entonces, se llama surita porque, claro, este intento siempre imposible, finalmente, de unir el arte con la vida. Que lo único que quisiera, en el fondo, es que la vida misma pasara a ser una obra de arte. Y que el arte desapareciera como tal para que cada segundo, desde tomarse un agua mineral hasta prenderse un cigarro, de las cosas más simples, hasta resolver ecuaciones complejas, las cosas más complejas, más difíciles, que todo pasara a ser un acto creativo. Pero creo que la indagación en tu propia experiencia, ¿qué dato más a mano puedes tener sino la de tu propia experiencia, de tu propia existencia, de tu propio cuerpo, de tus propias emociones? Entonces, indagar allí, pero ferozmente, ¿sí? Tratando de ser límpido y honesto, tratando. Nunca la honestidad absoluta es posible, ni la limpidez tampoco, pero tratando, haciendo un esfuerzo.
Con esa intención de unir arte y vida también, unir arte y naturaleza, especialmente la tierra, pero no solo, porque Raúl Zurita ha escrito, por ejemplo, poemas sobre los cielos de Nueva York, y especialmente, claro está, en la tierra chilena, desde los acantilados hasta la dura corteza del desierto de Atacama. Quería que hasta la naturaleza fuera cómplice, que bueno, pues que disfrutara incluso en Chile, donde también la naturaleza pues ha sufrido mucho dolor, ¿no? ¿Puede cambiar Chile si cambia la tierra? ¿Es un acto también de regeneración de alguna forma?
Mire, yo creo que la tierra está cambiando permanentemente, y que probablemente lo que podemos hacer, a lo mejor no somos sino intérpretes de los sueños que sueña la tierra. Y los ponemos en algunos signos, en algunas palabras por ahí. Muchas veces me ha parecido eso, que lo que uno hace finalmente a lo mejor no es más que eso. Y en todo caso, siempre he creído que no puede uno partir uno poniéndose los límites. Ya vendrán los demás y se lo pondrán, ¿me entiendes? Entonces, si había que escribir en el cielo porque me parecía que era algo bello escribir en el cielo, sigo creyendo que es bello un cielo escrito, ¿por qué no? Es hermoso. Trata de hacerlo. No digas tú que no, no te lo digas tú que no a ti mismo antes. Como digo, ya vendrá el 90% y dirá, no, eso no se puede, eso no es poesía. Pero que uno se tome la libertad, no se ponga los cortapisas. Entonces, de pronto he sentido, claro, la necesidad, y me he demorado mucho en lograr que se hicieran, de escribir un poema en el cielo, escribir una frase en el desierto. Y uno se demoró 8 años en hacerse, el otro se demoró 20 años en hacerse. El de los acantilados todavía no se hace. Y son como cosas íntimas porque te acompañan, te fijo. O sea, son, para mí son poemas de una intimidad profunda porque conviven muchos años contigo. Y tú eres el único que las ve, el único que lo imagina. Entonces son cosas que llevas guardadas en tu corazón, entonces muy, 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 muy profunda de uno mismo, imaginarse esas cosas, que pronto se hacen, pero también podrían no hacerse, porque es muy difícil hacerla. Y creo que el acto creativo involucra todo lo que tú necesites para expresarte, o sea, y si eso es el cielo, si eso es el paisaje físico, eso es tu propio cuerpo, bueno, adelante, trata de hacerlo, ¿eh? Me digo a mí mismo, trata de hacerlo.
Justo el pensamiento, la frase que ha recordado, la tenía yo apuntada. A veces he creído que la tierra tiene sueños y los poetas no son sino pequeños intérpretes de los sueños de la tierra. Esta frase era relativa también a la autoría poética y además una visión de la tierra en la que serían superfluas muchas fronteras. En concreto ha llegado a decir que no cree que exista un Perú, un Chile o una Bolivia. Pero sobre todo lo comentaba a raíz de ciertas polémicas nacionalistas en el Festival Chile Poesía 2007. De todas formas siguen existiendo esas fronteras, sobre todo de comunicación, ¿no?
Por supuesto, o sea, están allí como grandes errores, como grandes líneas que son errores y que tienen una fuerza mucho más, que va más allá de la voluntad, incluso que va más allá de la buena voluntad. Pero me parece tan absurdo, ¿cierto?, ciertas disputas por mar, por ejemplo, por costa, o sea, que la disputa entre Bolivia y Chile, pero sí, obviamente que Bolivia tiene que tener mar, y tiene que tener un buen pedazo de mar, ¿ah? Y eso va más allá de todo, o sea, si un país tiene 4.000 kilómetros de costa y el otro no lo tiene, bueno, pues tiene que darle 1.000 kilómetros, y eso me parece que una cosa de solidaridad, tiene que entregarlo, devolverle, como quieran. Entonces todas esas cosas son de un absurdo infinito. Ahora, esos absurdos no se puede menospreciarlos tampoco. Esos absurdos significan muerte, significan a veces absurdas guerras, significan a veces odios tan absurdos como poderosos al mismo tiempo. Entonces las fronteras como líneas políticas son absolutamente errores. Ahora, lo que no es un error es el amor que uno le pueda tener a su pedazo de tierra. Ah, porque ahí está su afecto, ahí está seguramente enterrado sus padres, sus muertos. Y eso yo lo entiendo absolutamente bien. Ah, entiendo que uno pueda amar profundamente a su tierra. Pero entiendo que el amor a su tierra implica entender también el amor de los otros a su tierra. Ah, y eso no debería ser jamás terreno de disputa. O sea, esto es de todo. Uh-huh. Es profundamente de todo, aunque no queramos verlo.
Ser local para ser universal.
Sí. Exactamente, uh-huh. Esa vieja cosa, creo que era Tolstoy, describe todo el día y será universal. Es cierto más allá de lo que de que digamos incluso que es cierto, es profundamente verdadero.
En algunos de sus libros, además de volver a sus poesías anteriores, utiliza su biografía, las personas que le han acompañado en ella. Y bueno, nos comentaba antes su proyecto mayor, Unir Vida y Literatura. Además también he leído que considera que la literatura debe de ser provocativa. Y bueno, incluso ha llevado algunas polémicas propias a sus libros. Esa unión, literatura y vida, ha hecho que también hable de una grave enfermedad que padece, creo que Parkinson. Mm-hmm. No sé hasta qué punto la enfermedad afecta a su obra, ¿o cree?
Bueno, es un personaje, por supuesto, alguien que aparece y que aparece en buena hora también, ¿me entiendes? O sea, es parte de mí, es parte de... también un interlocutor. Entre veces yo no me siento enfermo, ¿eh? Pero es parte, por supuesto, de una cosa física que te reclama, un brazo que de pronto no te quiere obedecer, o una pierna que se queda atrás, y te dice, como que si dijera, mira, fíjate en mí, yo también existo, o sea, tómame en cuenta. Y es más bien casi un interlocutor, un personaje que aparece, que emerge, y que ahí está. Y claro, y por supuesto no podría estar ausente. Ah, sí, ocupa parte profunda de mi existencia. Me ha regalado, valga bien la palabra, me ha regalado un nuevo cuerpo, o sea, una nueva sensación, que incluso hasta le puedo tener una cierta gratitud. Yo creo que no quiero hacer la típica cosa, transformar la enfermedad en una virtud, para el contrario, una enfermedad ojalá que no la tuviera, pero bienvenido, o sea, ahí está, te fijas, y por supuesto es parte de lo que hago.
Bueno, además de su vida, de su poesía, he tenido la oportunidad de leer también algún artículo suyo, en concreto uno publicado este año 2008. Se refería a la obra 2666 del escritor chileno Roberto Bolaño, y lo publicaba en el periódico literario Carajo. Hablaba, bueno, criticaba realmente en este artículo la parte de la obra que cree que ha sido pues una bueno, pues una mala elección de género para un desafío lingüístico al que dice que pues la novela no consigue dar respuesta. También criticaba al editor, a Jorge Herralde, por no respetar una nota final del autor para esta obra, que bueno, debería de ir al final del libro, e incluso una tercera crítica a la novela en general como pura mercancía. No es la primera vez que Raúl Zurita critica la parafernalia cultural, pero lógicamente, aparte de las críticas a esta novela, hay novelas que sí son buena literatura, ¿verdad?
O sea, yo creo que lo de Detective Salvaje es una gran novela.
Detective Salvaje, sí.
Que puta asesina, un tremendo libro de cuentos. Claro, yo creo que lo digo, 2666 tiene una parte que es impresionante. Son 300 páginas que son impresionantes. En realidad estaba discutiendo con otras cosas. En Bolaños fui parte del por supuesto, del horizonte vigente, y un tipo, que sea lo que uno pueda pensar, era un fulano de muchos quilates, arriesgado, totalizador, un tipo interesante, potente, por supuesto. Ahora, que uno critique cierta parafernalia, bueno, es parte también también de pronto hacerlo, también no tiene nada malo, y ese artículo si recuerdo lo que es, creo que lo seguiría suscribiendo. Pero creo que lo importante, lo bueno es que son las 300 páginas de las que menciono, que son las que realmente cuentan, que son impresionantes. La parte que se llama la parte de los crímenes. Yo fíjate que lamentado no haber conocido Bolaño. Seguramente habríamos peleado, pero habría sido una pelea que habría, para mí por lo menos, no habría valido la pena. Uno lo echa de menos.
Claro, bueno, efectivamente, estoy segura de su buena consideración hacia Bolaño. De alguna forma también reivindicaba en ese artículo la fuerza de la poesía, que es insustituible.
Sí, yo creo que sí.
Y que no está muchas veces libros y por supuesto no en los bestsellers, por ejemplo.
Mire, no necesariamente, o sea, puede estar en un bestseller, puede estar en la parte más sorprendente de pronto. En fin, pero la poesía él no se vende. Se dice que la poesía no se vende, pero son las dos acepciones, no se vende. Por lo tanto, el costo que paga finalmente por ser la que va abriendo los nuevos caminos. Y la poesía puede tomar la forma de una novela, pero absolutamente. Creo que si uno se preguntara qué es más poesía, Ulises, James Joyce o La Tierra Sola de Eliot, no lo sabría decirlo. Creo que las dos son obras maestras. ¿Quién es más poeta, James Joyce o Ezra Pound? No sabría decirlo. Creo que son dos genios, obras impresionantes. Entonces, en el caso, entonces la poesía toma forma inesperada. Y creo que esas 300 páginas de Bolaño realmente están al borde de ser una gran, gran poesía. Y más aún, la poesía no hizo lo que Bolaño hizo. Y eso es lo que yo lamento. Lamento que se le haya ocurrido, lamento que no se me haya ocurrido a mí antes, ¿me entiendes? En concreto. Me habría gustado tener esa idea, lo habría hecho de otra manera, pero ya se le había ocurrido a él y no hay caso, o sea, y lo puso ahí y está hecho. Qué bueno.
Y además de Bolaño, un referente por supuesto en la literatura chilena y la literatura española en general, e incluso en otros idiomas. Ahora mismo va a llegar a Estados Unidos también ese libro, el 2666. Tenemos que ir terminando. No sé si Raúl Zurita quiere recomendarnos alguna poesía, quiere leernos algo suyo. Yo sé que no viene preparado, quizás algunos versos de los que se acuerde. Le dejo la libertad para estas ahora últimas palabras.
Haciendo un esfuerzo de memoria.
Le he pillado.
Me he pillado y no traje absolutamente nada. Y claro, a ver, pero cosas viejas, antiguas. Anteparaíso, a ver si me acuerdo de algo. Anteparaíso. Chile está lejano y es mentira. No es cierto que alguna vez nos hayamos prometido. Solo no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Me habría gustado.
¿Quiere que le lea algo suyo?
Bueno, léame algún día.
Fue el tormento, los golpes, y en pedazos nos rompimos.
Yo alcancé a oírte, pero la luz se iba. Te busqué entre los escombros. Tus restos me abrazaron y yo te abracé. Todo acabó. no queda nada, pero muerto te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entender.
Impresionante la poesía de Raúl Zurita. Y seguimos en los estudios de Radio Círculo con Jaime del Arenal, el ministro de Asuntos Culturales de la Embajada de México en España. Justo hacíamos referencia a Bolaño, a cómo está teniendo bastante éxito ahora en Estados Unidos, pero realmente es más desde México, desde donde se desarrollan las relaciones culturales más importantes de Iberoamérica con Estados Unidos, ¿verdad?
Sin duda, Nieves. ¿Piensa tú que la ciudad en el mundo donde más se habla español después de la Ciudad de México es la ciudad de Los Ángeles, California? Y eso estoy hablando de Los Ángeles, San Francisco, San Antonio, Chicago. Entonces la presencia cultural mexicana encabeza sin duda a la presencia cultural iberoamericana, incluyendo la española en los Estados Unidos. La lengua española se está expandiendo en el mundo, no gracias al Instituto Cervantes, se está expandiendo gracias a la población mexicana que está asentada en territorio norteamericano. Esta fase expansiva de la lengua castellana es una cuestión migratoria de población, no de escuelas, no de institutos, no de conferencias, no de libros. Eso viene después o viene paralelamente. Realmente lo que expande una lengua es la población, y quien está expandiendo el español en Estados Unidos es la población mexicana en primer lugar, y después las otras de otros países hermanos de América Latina.
La verdad es que personalmente en este planeta de los libros estamos totalmente de acuerdo, que los libros, digamos, vienen después, es más importante la cultura popular. Y precisamente enlazando un poco con lo que hablábamos antes del Bicentenario, ¿de qué forma se tiene en cuenta la cultura popular en México a la hora de estas celebraciones? Porque lógicamente hay una élite cultural en México muy importante, pero este Bicentenario será también la forma, el vehículo para fomentar la cultura popular también.
Sí, desde luego, porque en una de las consideraciones particulares del programa de festejos del Bicentenario se determina claramente que se trata de hacer el balance, de hacer, digamos, el corte de lo que México ha aportado culturalmente al mundo en los últimos 200 años. Y en ese balance, en ese corte, sin duda uno de los aspectos más destacados de la cultura mexicana ha sido la cultura popular. Pensemos precisamente en nuestros cómicos, en nuestros actores, nuestras actrices, en nuestro cine, en nuestra artesanía, en nuestras danzas, en nuestro riquísimo folclore. Yo creo que está clarísimo que la cultura popular es uno de los elementos que sabrán de dignificar, subrayar en este balance que hagamos con motivo del Bicentenario.
Esta es la sintonía que ya conocen, el espacio dedicado a todos ustedes, en el que, si lo desean, pueden llamarnos por teléfono al 913892427. Como siempre, les invitamos al teatro, y en esta ocasión a una obra de un gran escritor, de Valle Inclán, quizá la mayor de sus obras, Luces de Bohemia. Se representa aquí mismo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el teatro de la segunda planta de este gran edificio, el Teatro Fernando de Rojas, bajo la dirección de Carlos Martín. Luces de Bohemia es uno de los textos esenciales de nuestro teatro, una obra de 1920 que inauguró una nueva manera de ver la realidad, lo que desde entonces llamamos el esperpento. El concepto es fundamentalmente estético, y su paternidad se le atribuía Valle Inclán a nuestro gran pintor Francisco de Goya. No se pierdan la representación de esa noche que el poeta ciego Max Estrella, acompañado por su amigo latino, pulula por el Madrid más sórdido. Quizá hasta encuentren alguna relación con el Madrid más actual. Y tenemos entradas para el lunes 19 de enero a las 7 de la tarde en este teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, 913892427. Si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com. Bueno, pues como sabemos que el tiempo vuela, queríamos que nuestro invitado en el estudio, Jaime del Arenal, nos hiciera algunas recomendaciones de libros, como es lógico en este programa, un poco de lo que hemos estado hablando, del Bicentenario, de la historia. Sabemos que además le gustan mucho esas lecturas a Jaime del Arenal, ¿verdad?
Así es. Pues yo recomiendo en tenor de lo que hemos platicado, tres libros, uno de Bartolomé Clavero, editado por Siglo XXI España, sobre el mapa jurídico de América Latina, acaba de salir el libro. Otro libro de Manuel Chust y José Antonio Serrano, Debate sobre las independencias iberoamericanas, editado por la editorial iberoamericana precisamente, y la AILA, la Asociación de Historiadores Europeos sobre América Latina. Y también recomendaría un libro de la Universidad de Castellón que se llama Las caras del águila, de Ivana Frasquet, del liberalismo gaditano a la República Federal Mexicana para el caso concreto de la independencia de México. Son tres novedades que resultan de muy agradable y muy útil la lectura.
Bueno, y a usted, por supuesto, recomendar todas las acciones culturales que hacen en el Instituto de México, bueno, que está en la carrera de San Jerónimo, sitio más céntrico en Madrid, no lo hay, bueno, aparte de este, de Círculo de Bellas Artes, lógicamente, y ahí además, bueno, pues continuamente hacen todo tipo de presentaciones,
sí,
¿verdad?
También tenemos un programa cultural muy interesante, Nieves.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade. Una travesía por los libros de América Latina. Nómade. Nómade. Con Sandra Lorenzano.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro...
Hola Nieves, hola amigos. Buenas noches en Madrid, buenas tardes de este lado del Atlántico. Iniciamos nuestro comentario de hoy con la voz y la música de Violeta Parra, una de las grandes figuras de la cultura chilena, una figura dolida, una figura trágica y conmovedora. Y empezamos con una de sus canciones más conocidas, Gracias a la vida. Porque hoy vamos a hablar de Chile, amigos, a manera de diálogo con la entrevista que Nieves acaba de hacerle al poeta Raúl Zurita. Y para ello les propongo que nos transportemos con la imaginación a una fecha clave de la historia de aquel país andino. Les propongo que nos transportemos al 11 de septiembre de 1973. Fecha de ingratísima memoria, en la cual un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet derrocó al presidente Salvador Allende, que había sido elegido de manera democrática 3 años antes. Así, de modo violento y sangriento, con la imposición de esta dictadura, se terminó uno de los experimentos políticos más interesantes y propositivos de la historia de América Latina, el proyecto de la Unidad Popular con el doctor Salvador Allende a la cabeza. Lo que sigue, después del 11 de septiembre, son años de oscuridad, de autoritarismo, de violencia contra los seguidores de Allende, de fusilamientos, de desaparecidos. También el ámbito de la cultura, uno de los más comprometidos con el proyecto socialista, fue duramente castigado. Las prohibiciones, la censura, la muerte de muchos creadores, transformaron lo que había sido un panorama culturalmente floreciente en casi un páramo. Sin embargo, tanto dentro como fuera de Chile, quedaron voces de creadores que se alzaron frente al horror. Desde el exilio, la producción cultural tomó nuevos bríos a fin de denunciar la realidad del país. Pensemos, por ejemplo, en las obras de escritores como Ariel Dorfman, Antonio Skármeta o Gonzalo Rojas, o en las excepcionales películas de Miguel Littín, nominado 2 veces al Oscar por Actas de Marusia y por Alcino y el Cóndor. ¿Qué sucedía dentro de Chile en una realidad cultural, social y política tan desoladora como la instalada por la dictadura? Obviamente, y dado que la presidencia de Pinochet se extendió a lo largo de prácticamente 2 décadas, hubo diversas etapas que pueden identificarse durante ese periodo. Me interesa ahora detenerme entre fines de los años 70 y comienzos de los 80, cuando algunos jóvenes que habían crecido ya bajo el gobierno militar decidieron expresar, a través del arte, su oposición a lo que sucedía en el país. De entre las pocas e incipientes propuestas que surgieron en ese momento, nos vamos a centrar en una de las más interesantes y vanguardistas. Se trata de la propuesta del grupo llamado Colectivo de Acciones de Arte, más conocido por sus siglas, CADA. El grupo CADA estaba conformado por el poeta Raúl Zurita, la narradora Diamela El Tit, la artista visual Lotti Rosenfeld y el sociólogo Fernando Balcells. Este grupo interdisciplinario, nacido en el año 1979, se propuso llevar a cabo acciones de arte, lo que hoy llamaríamos performance, a fin de llamar la atención de la sociedad chilena sobre la realidad en la que vivían. Así, además de que cada uno de sus miembros continuó al mismo tiempo realizando su obra personal, crearon obras colectivas de carácter sumamente innovador que buscaban reflexionar en torno a la relación entre arte y política. Se trató la suya, sin duda, de una nueva propuesta estética, reflexiva, crítica y rupturista, que tomó como escenario para desarrollarse las calles de Santiago, los espacios públicos, y no ninguno de los espacios del empobrecido circuito artístico del momento, ni galerías de arte, ni museos. De esa manera, las obras se volvieron parte de un llamamiento ciudadano. Recuerdo ahora la primera acción del CADA. Se llamó Para no morir de hambre en el arte. En ella recuperaron una de las consignas del gobierno de Salvador Allende, que decía que a cada niño chileno tenía que tocarle 1/2 litro de leche al día. Por supuesto, el gobierno militar puso fin a esa campaña. La acción comenzó con la publicación en una revista de gran tiraje de una página totalmente blanca con un texto que decía: imaginar esta página completamente blanca, imaginar esta página blanca como la leche diaria a consumir, imaginar cada rincón de Chile privado del consumo diario de leche como páginas blancas para llenar. Posteriormente, el grupo CADA entregó bolsas de 1/2 litro de leche en un barrio marginal de Santiago, y le pidieron a la gente que regresaran las bolsas una vez que le hubieran dado la leche a los niños. Las bolsas pasaron después a manos de artistas para que crearan una obra que recordara la consigna del gobierno de la Unidad Popular. Estas obras fueron expuestas afuera del Museo de Bellas Artes, cuya puerta cancelaron simbólicamente con camiones de una empresa lechera y con un lienzo blanco. Llevar el arte a las calles, en un momento en que las calles eran espacios cancelados para la vida pública, como en todas las dictaduras, con obras que provocaran en la gente reflexión y crítica, fue una de las grandes propuestas del grupo. Si les interesa saber más sobre el grupo CADA y en general sobre el arte durante la dictadura de Pinochet, les recomiendo los libros de la crítica de arte Nelly Richard, en especial Márgenes e Instituciones, Arte en Chile, desde 1973. Para acercarse a la obra de Diamela El Tit, les propongo que lean el libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, llamado Tres Novelas, y en el que reúne tres de los trabajos más interesantes de esta narradora que suele deambular por los márgenes de la sociedad. Se trata de Los Vigilantes, Mano de Obra y El Cuarto Mundo. Y con estas recomendaciones nos despedimos hasta el próximo martes. Que tengan una maravillosa semana, amigos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visite el sitio web de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. www.ucsj.edu.mx.
Nos despedimos ya rápidamente. Gracias a todos los que han intervenido, sobre todo a Jaime del Arenal, que ha estado aquí en los estudios de Radio Círculo y al que invitamos para que esté próximamente en otros planetas de los libros.
Me ha encantado, Nieves, y muchísimas gracias por tu invitación.
Volvemos el próximo martes, es el día 20, y saben que el 24 de enero es San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Hablaremos de un clásico en este planeta de los libros, literatura y periodismo. Hasta entonces, me dicen en el control que tenemos ya una nueva página en internet para nuestra emisora, www.radiocirculo.es. Así que, pues ya saben que nos pueden escuchar ahí también y, por supuesto, cualquier programa en el planeta de los libros.com. Hasta el próximo martes, que sean muy felices.